acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate a la emisión de este lunes 6 de agosto del año 2018. Como cada lunes, los invitamos a quedarse con nosotros en el breve recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Este lunes 6 de agosto, el Consejo General del INE analiza los dictámenes y las resoluciones de la fiscalización a las campañas locales y federales 2018.
Presenta Comisión Temporal de Debates 2018, informe final de actividades.
Aprueba Comisión Plan y Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales 2018-2019 en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
En reunión con los organismos públicos locales de cierre de trabajos del voto desde el extranjero, el INE ratificó su compromiso por incrementar el voto de las y los conacionales en las próximas elecciones.
El consejero presidente del INE y el titular del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron para intercambiar reflexiones sobre los retos de los próximos procesos electorales y los desafíos institucionales en la construcción de la democracia en el país.
Convoca Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a sesión este miércoles 8 de agosto para el análisis y declaración de validez de la elección presidencial.
En sesión de este lunes 6 de agosto, el Consejo General del INE resuelve los dictámenes y las resoluciones de la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos e independientes durante las campañas electorales federales y locales. Para llevar a cabo este proceso, las y los candidatos debieron registrar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización, información que la unidad técnica comparó con el monitoreo que realizó a los actos de campaña, publicidad en la vía pública y en redes sociales, así como intercambiando información con el SAT y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El lunes pasado, al aprobar los dictámenes y proyectos de resolución en sesión de la Comisión de Fiscalización, el consejero Ciro Murayama manifestó que el total de ingresos reportados ascendió a 5.334 millones de pesos, mientras que lo reportado como gastos fue de 5.192 millones. Agregó que el 88.3% de los recursos de las campañas fueron públicos y el 11.7% fue de procedencia privada, permitiendo así una equidad en las contiendas. A través de los informes, la comisión señaló que son 79 los casos de candidaturas que rebasaron el tope de gastos de campaña, de los cuales 9 corresponden al ámbito federal. Sin embargo, no se trata de riesgo de nulidad de elecciones, ya que solo en 2 casos los candidatos ganadores no excedieron en más del 5% al tope de gastos de campaña. Toda esta información está siendo analizada por el Consejo General del INE este lunes y será hasta su discusión y aprobación cuando se determinen las multas que se aplicarán a las y los candidatos que cometieron faltas en la rendición de cuentas. En entrevista el jueves, el consejero Ciro Murayama adelantó las multas que la comisión propone.
329.520.638 pesos. De los cuales 92.645.000 es para la coalición Juntos Haremos Historia, 81.777.000 para la coalición 2 por México, 70.140.000 para la coalición por México al frente, y después hay también sanciones para los partidos en lo individual, porque recordarán que fueron coaliciones parciales, entonces tuvieron candidatos de coalición y candidatos de partido. Por partidos, las multas serán 59.360.000 pesos para el PRI, de acuerdo a nuestros proyectos, 14.616.000 para el Verde, 3.638.000 para Encuentro Social, 3.030.000 pesos para Nueva Alianza, 1.844.000 para el PAN, 1.185.000 para Morena, 612.000 para el PT, 370.000 para el PRD, y 290 mil para Movimiento Ciudadano.
El viernes pasado, la Comisión Temporal de Debates 2018 presentó el informe final de actividades de los trabajos para la realización de los tres debates presidenciales. Al recibir el documento, el presidente de la comisión, el consejero Benito Nassif, reconoció el trabajo de todas las áreas del instituto que intervinieron en la organización de debates más flexibles y dinámicos con una participación ciudadana activa.
El debate, la verdad es que concitó la participación de diversas áreas del propio instituto y es un esfuerzo colectivo muy grande. Este propósito de convertir a los debates en en eventos mucho más atractivos para la ciudadanía, que abrieran la posibilidad de contrastar posiciones y conocer más de cerca a los candidatos.
El secretario técnico de la Comisión y Coordinador Nacional de Comunicación Social, Rubén Álvarez, explicó que el costo para la realización de los debates se incrementó respecto a lo planeado por diversas causas.
Nunca antes se habían realizado tres debates. El presupuesto original de 20 millones de pesos se aprobó antes de que se supiera el número de candidatos. Las sedes específicas se tuvieron mucho tiempo después de aprobado el presupuesto. El equipo de producción y la unidad móvil fueron los mismos para los tres debates. Esto quiere decir que viajamos con todo a Tijuana y luego a Mérida. La razón de esto fue proteger el buen desarrollo de los debates y evitar curvas de aprendizaje si cada debate hubiera tenido una producción propia y local. La incorporación del candidato Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón de último momento. El retiro de la candidatura de Margarita Zavala también de último momento. El traslado de personal del instituto indispensable para la acreditación, logística, apoyo y supervisión de los trabajos en las ciudades sedes de los debates. La seguridad de los eventos, que significó también un gasto no previsto en los debates con un impacto adicional en el resto de los gastos logísticos.
El informe será presentado ante el Consejo General del INE este lunes.
En sesión extraordinaria, la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales del INE aprobó el Plan Integral y Calendarios de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 que se llevarán a cabo en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. El consejero Jaime Rivera, presidente de la comisión, dijo que se busca aprovechar la experiencia de los procesos electorales recientes para mejorar el acompañamiento del INE a los institutos electorales locales.
Se busca aprovechar la experiencia de los procesos electorales recientes, tanto el de este año como de las elecciones locales del año pasado, con el fin de mejorar el acompañamiento que el Instituto Nacional Electoral debe brindar a los organismos públicos locales, aparte de ejercer las atribuciones legales que tiene el INE en varios aspectos de las elecciones locales.
En las elecciones del próximo año se elegirá a un total de 142 cargos. Se trata de 11 ayuntamientos en Aguascalientes y 39 en Durango, 36 diputaciones locales en Tamaulipas y 25 en Quintana Roo, así como la gubernatura, 5 ayuntamientos y 25 diputaciones en Baja California.
Por otro lado, en reunión con los organismos públicos locales para el cierre de trabajos del voto desde el exterior, el presidente de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos residentes en el extranjero, el consejero Enrique Andrade, subrayó que se recibió un total de 98.470 votos, lo que significó 2.5 veces más que los recibidos en 2012 y más de 3 veces respecto a los de 2006. Además, este año los votos provinieron de 106 países, mientras que en el 2012 de 91 y en 2006 de 80. Y el proceso de credencialización continúa con 570.000 credenciales para votar entregadas. En la reunión de cierre del Grupo de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero para el Proceso Electoral Federal y Locales 2017-2018, las y los representantes de los organismos públicos locales plantearon la importancia de continuar los esfuerzos para incrementar la participación en las próximas elecciones, así como de que la Academia evalúe los resultados alcanzados en los comicios del pasado 1 de julio.
El miércoles pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se reunió con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, con quien intercambió ideas sobre los retos de la autoridad electoral en la celebración de los próximos procesos electorales, así como los desafíos de la vida institucional en la construcción de la democracia en el país. Al término de la reunión y ante medios de comunicación, Lorenzo Córdova destacó la importancia del acompañamiento de las distintas organizaciones de la sociedad civil al trabajo de la autoridad electoral. Aseguró que para fortalecer la vida democrática del país se requiere de instituciones fuertes donde prevalezca la voluntad popular.
Y vuelvo a insistirlo, creo que en el contexto de la discusión del financiamiento público, lo que el país necesita son instituciones democráticas fuertes. Y eso significa partidos políticos fuertes, claro, siempre y cuando, digamos, siempre vigilantes, la autoridad electoral del cumplimiento de la ley, instituciones de la sociedad civil como el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras fuertes, instituciones públicas como el INE y otros órganos de control, el Poder Judicial y demás, fuertes. Creo que eso de eso se trata, y es una de las conclusiones a las que llegamos conjuntamente, finalmente, la vida de democracia. Una vida institucional fuerte, con pesos, contrapesos importantes, en donde la voluntad popular siempre prevalezca.
Por su parte, Juan Pablo Castañón destacó la labor del INE y de sus trabajadores en la organización del proceso electoral federal y reconoció los retos con que cuenta ahora el instituto para seguir construyendo la democracia en México.
Una felicitación a todos los integrantes, los funcionarios, los trabajadores, los voluntarios y una felicitación muy especial a los 908 mil ciudadanos que participaron en las elecciones. Debemos sentirnos orgullosos de tener un sistema democrático con un sistema como tal en el INE, una institución tan sólida, tan fuerte.
Al participar en el seminario permanente Elecciones 1 de julio 2018, organizado por la Fundación Ortega y Gasset, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, mencionó que se está viviendo un periodo de empoderamiento del voto por parte de los ciudadanos quienes, en libertad, dieron paso a la mayor alternancia en México.
La elección del 1 de julio es la elección con el mayor número de alternancias en términos de partido ganador, en diputados, en senadores. Por supuesto, se reitera que en 4 elecciones presidenciales que se han organizado desde que el órgano electoral es autónomo, en 3 ha habido alternancia, en gubernaturas, en presidencias municipales y en diputaciones locales. La mejor prueba, desde mi punto de vista, de que quien decide las elecciones en nuestro país son los electores, es precisamente el grado de alternancia que hoy ha existido.
En la mesa Elecciones 2018, las instituciones electorales aprueba, Lorenzo Córdova añadió que la elección del 1 de julio no solo fue la más grande de la historia por el alto número de personas que acudieron a expresar su voto, sino también por el total de casillas instaladas y el número de cargos en disputa. En la mesa Elecciones 2018, las instituciones electorales aprueba, también participó el titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana.
El miércoles pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, arrancó la recolección de firmas de apoyo a través de la aplicación móvil desarrollada por el INE en el proceso electoral 2017-2018 para la búsqueda de apoyos a candidaturas independientes. La Coparmex la está usando para presentar ante el Congreso una iniciativa ciudadana para modificar el artículo 102 de la Constitución sobre la Fiscalía General de la República. Cabe recordar que para presentar la iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión, en este caso desde la ciudadanía, el apoyo debe equivaler a por lo menos el 0.13% de la lista nominal. La Coparmex será responsable de resguardar la información recabada y, de acuerdo con la ley, el Registro Federal de Electores del INE es responsable de verificar el porcentaje de apoyo ciudadano.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió 281 medios de impugnación interpuestos en relación con la elección presidencial. Todos los juicios o recursos resultaron improcedentes o infundados, por lo que los resultados de las actas de cómputo distrital de la elección presidencial no sufrieron modificaciones. Una vez resueltas las impugnaciones, la presidenta del Tribunal Electoral, la magistrada Yanine Otálora, convocó a sesión este miércoles 8 de agosto.
Se convoca a la sesión pública solemne el 8 de agosto a las 10 de la mañana para discutir y, en su caso, aprobación del dictamen relativo al cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a la declaración de validez de la elección y a la de presidente electo.
Por otro lado, la Sala Superior confirmó el acuerdo del Consejo General del INE, en el que dio respuesta al partido Encuentro Social y señaló que no es procedente modificar la interpretación del concepto de votación válida emitida para efectos de la obtención del 3% de la votación para la conservación del registro como partido político nacional. Además, la Sala Superior modificó la resolución de la Sala Regional Especializada que establecía que un legislador y legisladoras por Chihuahua transgredieron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad al haber asistido a un evento proselitista a favor del PRI y su candidato a la presidencia en un día hábil. Las y los magistrados de la Sala Superior consideraron que la sola asistencia de un legislador a un acto o evento de carácter partidista, político-electoral o proselitista no está prohibida. Sin embargo, se tendrá por actualizada la infracción cuando la asistencia a eventos de esta naturaleza implique el descuido de las funciones propias que tienen encomendadas.
La FEPADE, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INE y especialistas, presentaron la Guía Ciudadana para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género, una herramienta para promover la denuncia y prevenir la violencia política contra las mujeres. Héctor Díaz Santana, titular de la Fiscalía, explicó que la guía se presenta con un diseño desde una perspectiva local, accesible y funcional, y mediante ilustraciones basadas en el juego de la lotería, dichos populares, y con un personaje femenino llamado Quetzali, en una presentación dividida en secciones. Nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Les esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante del quehacer electoral. Visiten las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.